8:05 y regresamos hoy con Jaime Rubla, Larisa Pizano, Luis Felipe Nao, Rafael Nieto, y estábamos hablando un poco sobre la reflexión que produce la captura, luego la decisión de dejar libre a la hija de Aida Merlano, cuya detención fue objeto de esta polémica, ya lo han dicho los panelistas, arbitrariedad en lo que tiene que ver con la forma como fue capturada, no fue en flagrancia, dice Jaime Rubla, no pueden llevar a alguien de esa manera ni obligar a un familiar a declarar. Justicia cinematográfica, que es un poco lo que se concluye en este tema, y el papel que se desprende de todo esto, y es: ¿qué va a hacer la Fiscalía para darle una respuesta a los ciudadanos sobre la investigación de fondo en este tema? Pero pasemos ahora al tema del día en Colombia, a la indagatoria que rindió el senador Álvaro Uribe ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en medio de manifestaciones en favor y en contra del expresidente. Ustedes pueden ingresar, quienes hoy no estuvieron informados sobre este tema, y en caracol.com.co y además en nuestras plataformas de Instagram, en Caracol Radio, en Facebook y en Twitter, está ese minuto a minuto de lo que ocurrió desde primera hora en la mañana hasta ahora. La comparecencia de Uribe ante un grupo de magistrados se llevó a cabo en la mañana y en la tarde para atender un extenso interrogatorio de al menos 280 preguntas relacionadas todas con una presunta manipulación de testigos que podría derivar en los delitos de soborno y fraude procesal. En julio de 2018, el entonces magistrado José Luis Barceló de la Sala Penal consideró que había elementos para investigar a Uribe por soborno y fraude procesal, y esto lo hizo dentro de una investigación en la que se le cierra la investigación al senador Iván Cepeda, y se considera en esa decisión que es inocente, que no tiene nada que ver, pero que en cambio debe ser investigado el expresidente Álvaro Uribe. Lo que busca es determinar si tiene solidez la acusación de que el senador habría intentado incidir para que un ex paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, se retractara de las acusaciones que le hizo de tener vínculos con la creación de un grupo de paramilitares en Antioquia. Pero antes voy con Diego Bonilla, porque a esta hora se pronuncia precisamente el expresidente Álvaro Uribe.
Hola, Diana, sí, después de una hora y 15 minutos llegó el expresidente Álvaro Uribe aquí a la sede del Centro Democrático y va a empezar a dirigirse en la declaración que se había anunciado. Escuchemos.
El doctor David Espinosa.
Diego, le agradezco. Cuando tengamos la noticia del expresidente, de su declaración, nos haga inmediatamente el favor de avisarnos y en ese momento volvemos con usted. Esto porque supongo que habrá primero algunos saludos previos y podemos aprovechar unos minutos para avanzar sobre el tema y luego que Diego nos deje escuchar las conclusiones de la intervención del presidente, del expresidente. Todo el partido rodeó a Uribe desde muy temprano con marchas y una misa. El gobierno también se pronunció. El presidente Iván Duque les dijo a los medios: si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe en una palabra. O sea, se pronunció el presidente de la República frente al tema. Dijo: honor. También lo hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, dijo dar fe de su compromiso con el Estado de Derecho, su trabajo infinito al servicio de Colombia y de su conducta veraz. Yo quiero explicarle un poquito a los oyentes, porque Álvaro Uribe tiene una serie de investigaciones abiertas, tanto en la Comisión de Acusación como en otros escenarios. Esta investigación de la Corte es una investigación que tiene que ver concretamente con eso. Este señor Monsalve era mayordomo de una finca de Álvaro Uribe. El señor Monsalve dijo en un momento dado que Álvaro Uribe habría tenido responsabilidad en la creación de un bloque, del bloque Metro de los paramilitares. Posteriormente, el abogado de Álvaro Uribe, un señor Cadena, habría intentado incidir, y para eso hay unas grabaciones que están siendo estudiadas, para que Monsalve cambiara, se retractara de su opinión. Esa es la acusación fundamental, con lo cual Uribe habría incurrido en los delitos de soborno y fraude procesal. Eso es lo que la Corte Suprema está estudiando. ¿Es así o no es así, doctora Rubla?
Pues por lo que hemos entendido por los medios de comunicación, eso es.
Muy bien. Y frente a ese tema, pues yo quisiera preguntarle, arranco con usted, si terminada la audiencia, le puede contar a los oyentes qué sigue ahora desde el punto de vista procedimental, ¿Puede haber más pedido de pruebas? ¿Cuánto tiempo puede tomarse una decisión de la sala de instrucción? ¿Caben esos recursos o el doctor Era?
Pues primero hay que diferenciar, esto no se rige por el sistema acusatorio, que es la ley 906 de 2004, sino se rige por el antiguo sistema penal, que es la ley 600. ¿Qué significa eso? Que es un sistema inquisitivo, que no es oral, que en su mayoría es escrito. Segundo, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es que se dicte resolución de situación jurídica. ¿Qué significa eso para las personas que nos están escuchando? Que se pueden tomar tres determinaciones en esa resolución de situación jurídica. La primera, dictar una medida de aseguramiento. La segunda, seguir con la investigación y no privar de la libertad. O la tercera, una preclusión extraordinaria por el artículo 39 del Código Penal. Si se pueden seguir desarrollando pruebas, sí se pueden seguir desarrollando pruebas. Después de eso, si hay una medida de aseguramiento, el expresidente y sus abogados pueden presentar un recurso de apelación contra esa medida si se llega a proferir, y el Código Penal, Diana, trae un término de 10 días hábiles.
10 días, eso es importante, porque la gente se pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a durar en esto?
En esto, pues nosotros esperamos que la Corte, pues, se tome... en la experiencia del litigio, uno veía que son 10 días, pero a veces se demoraban mucho más. Nosotros esperamos, pues yo creo que todo el país espera que la Corte sí se tome los 10 días que se da después de haber escuchado en indagatoria al expresidente.
Entonces, ¿y después de esos 10 días eso va a otra sala?
No. En la misma sala es la que resuelve la situación jurídica, donde se pueden tomar tres decisiones, como se señalaba: imponer medida de aseguramiento, abstenerse de imponer medida de aseguramiento o precluir la investigación. Yo creo que precluir la investigación no va a pasar en este momento, se van a seguir desarrollando pruebas, y después, cuando termine toda esa etapa probatoria en ese sistema acusatorio, ya se termina esa etapa de investigación con dos posibles decisiones. Uno, o es la preclusión de la investigación, que significa que la persona ha logrado demostrar su inocencia, o una resolución de acusación donde ya la persona pasa a juicio.
Doctora Rubla, usted presidente de la Corte.
Yo destacaría varias cosas. Primero de todo, que la gente entienda por qué la Corte, porque se trata de un senador, y los senadores tienen un fuero especial que hace que estos procesos sean adelantados tanto en la investigación como en el juzgamiento, según la Constitución, por la Corte Suprema. Esto es garantía.
Si él se hubiera quedado como expresidente, no estaría en la Corte Suprema, estaría en la Comisión de Acusación.
No, ¿tampoco? Porque eso sería cuando era presidente. Termina el fuero. Y ahora tiene fuero, no es por expresidente, sino por ser senador.
Y porque los hechos de los que se acusa fueron cometidos
por fuera de su actividad del cargo. Exacto. Entonces,
si él no fuera presidente, hoy lo investigaría si no fuera senador, lo investigaría la justicia ordinaria.
La fiscalía, delito penal.
Como a cualquier ciudadano. Me parece a mí que es importante destacar eso.
Sí.
Eso da una garantía para que la gente esté tranquila. Aquí no se está presionando a nadie, la gente tiene derecho a manifestarse en un sentido o en el otro. Eso está bien, esto es una democracia, y más si se trata de un hombre público, de un líder, de un caudillo, pues es obvio que este tipo de cosas salgan, y yo creo que eso no hay por qué alterarlo, ni hay por qué modificarlo, ni hay por qué ser prevenidos con ello. Hay que dejar que la gente se manifieste en un sentido o en otro. Hombre, que eso es presión a los jueces, ¿cómo se les ocurre? Si es la Corte Suprema, se supone que un magistrado de la Corte Suprema no recibe presiones de ningún tipo, pase, truene,
y menos de manifestaciones en la calle.
Y si un magistrado se deja influir por eso, no merece estar en ese puesto. El magistrado tiene que ser intachable, independiente, de carácter, y tomará su decisión conforme a las pruebas y conforme a la ley, que es lo que él debe hacer. Y las presiones, pues eso no hay por qué reprimirlo. Eso me parece que es muy importante. Me parece muy importante la actitud del presidente Uribe. Ir humildemente y dar la cara y sentarse frente a unos magistrados que creo que fueron 240 preguntas,
508.
Las que le hicieron durante 7 horas. Las
pues contestó. Era lo que le correspondía.
Según la ley 600, que le advertía el doctor Henao, la indagatoria es un mecanismo de defensa. Es decir, la oportunidad que la persona que están vinculando un proceso tiene para decir todo lo que tiene que decir sobre esas presuntos testigos o pruebas que han venido, y eso equilibra las cosas y entra a una etapa investigativa donde tanto la fiscalía, aquí no hay fiscalía, la sala de acusación, como el presidente y su defensa, pueden presentar pruebas para que después los jueces, los magistrados en este caso, tomen las decisiones, repito, conforme a lo que el proceso ilustre. Estamos en un problema en Colombia muy grave, que es con la crisis de la prueba testimonial. Eso es inaudito, que hay testigos que dicen una cosa, los 8 días dicen otra. El sistema que tenemos es un sistema perverso, porque lleva a que la gente,
por buscar beneficios, la tecnificación de las investigaciones.
Claro, exactamente. Y los testigos, por buscar beneficios, se van a decir lo que les conviene.
Claro, pero también hay unas pruebas de grabaciones, ¿no?, que ya no son tan testimoniales. Habría que ver, ¿no? Sí. Clarisa.
Me parece, además, el doctor Arrubla señala, digamos, como, o valora el hecho de que el expresidente Uribe hubiera asistido hoy a la corte, pero me parece que más que valorar lo que él hizo, que en el fondo era lo que le tocaba actuando en derecho, es valorar el comportamiento ciudadano. Digamos, no se incendió el país como mucha gente preveía que iba a suceder. La gente está sintonizada ya con otro tipo de ambiente político. Obviamente, esto se politiza en la medida en que diferentes sectores tratan de asumir la defensa o los ataques, sí, al expresidente Uribe con argumentos políticos que atraviesan todo tipo de razones y argumentaciones, pero no se incendió el país. La gente salió a marchar calmadamente, tampoco se trataron pues de hordas en Bogotá, según la administración distrital, hubo 600 personas en el Parque Nacional.
Eso es lo que demuestra de alguna manera.
Lo que dices es muy importante.
Sí, porque además destacar, me pregunto si lo que estás planteando, Larisa, y le pregunto también a Rafael, lo que demuestra es que, digamos, hay un sector de la sociedad interesado en esta problemática, en este tema, pero el común de los ciudadanos de Colombia lo que necesita es enfocarse y recibir del gobierno y de la justicia, justicia para ellos, para sus problemas, para sus necesidades y respuestas gubernamentales frente a otros temas. Y este caso de Uribe es un caso pues que le interesa a él y a un sector de la política.
Es un caso sui generis, en la medida en que ningún presidente vive indagatoria, pero también refleja, uno, creo yo, un cansancio de la gente frente a las posiciones radicalizadas, un cansancio total. Y evidentemente lo que usted plantea, Diana, ante coyunturas como la actual, en la que el desempleo es el principal problema y otro tipo de necesidades, la gente quiere soluciones. Me llama la atención que siendo época electoral, preelectoral, no hubiera una movilización política más dura.
Pero yo concluyo una cosita sobre ese aspecto que es muy importante. Yo lo que destaco es que, por favor, dejemos ya de vituperar en contra de la justicia. Estamos creando una desconfianza ciudadana frente al sistema de justicia todos los días. Por eso yo destaco lo que el presidente hizo. Muchos toman las de Villadiego o empiezan a hablar mal de los jueces. Yo creo que uno tomar como actitud, presentarse ante el juez.
Hablar mal de la Corte sí se ha hecho. Ahora, la Corte Suprema también fue responsable. El presidente de la Corte, Álvaro García, hoy sacó un comunicado escueto, maravilloso, divino, al final del día, diciendo que había plenas garantías para el expresidente y que las movilizaciones no tenían incidencia.
Eso debe ser así y dejar que la justicia actúe. Confiemos en nuestro sistema.
Rafael.
Yo quiero resaltar tal vez lo siguiente, Diana. Lo primero, coincido plenamente en el análisis inicial de Jaime Arrubla, en el sentido de que los jueces tienen que fallar en estricto derecho, con independencia de cualquier presión cierta o presunta que se les haga. A mí me preocupan más las presiones de los medios que las presiones de las manifestaciones ciudadanas. Dicho esto, son mucho más poderosas que las que se pueden hacer con unas manifestaciones en la calle.
Cuando habla de presiones de los medios, ¿se refiere a nuestras informaciones?
No, a las presiones que puede haber desde medios. Hay medios que informan, hay medios que presionan. Yo creo que me refiero en general, en que a veces, y ocurre, hay unas presiones mediáticas en los procesos judiciales. Yo creo que, bueno, yo no sé si el doctor Arrubla esté coincidiendo conmigo, pero pasa. Y no me refiero a este en particular, sino en general, Diana. sea cual sea la prisión, los jueces tienen que fallar en derecho. No pueden fallar de otra manera. Y si no son capaces de fallar en derecho, ni de soportar las presiones, no merecen ser jueces o magistrados. Y mucho menos de una Corte Suprema. Ese es mi primer comentario. El segundo, me parece que el uribismo ha dado muestras una y otra vez de que marcha o hace plantones, siempre pacíficos, siempre sin violencia, siempre sin ataques personales, sin violación del Estado de Derecho, ni de los derechos de los demás. Eso no se puede aplicar, esas características que yo estoy diciendo, de otras marchas o plantones.
¿Cómo las cuáles?
Pues la izquierda cuando marcha terminan incendiando el ICETEX y tratando de...
No, o sea, usted se está refiriendo a los estudiantes.
Yo no creo que esos sean estudiantes, yo creo que esos son agitadores, revoltosos, en algunos casos revolucionarios. El que trata de voltear el bus del STP no es un estudiante. Ese tipo es un vándalo o un terrorista, una de las dos cosas.
Pero frente a eso, está comparando el Centro Democrático con los vándalos.
Lo que estoy diciendo es que nosotros hemos marchado no una, sino muchas veces, y nunca hemos tenido un problema en las marchas.
De acuerdo,
nunca.
Fue una marcha civilizada.
Hoy había una manifestación de la izquierda en la Plaza de Bolívar y terminaron enfrentamientos con el SMAT. Nosotros no, es más, debo decirlo, la idea inicial de nuestra marcha era salir del Parque Nacional e irnos a la Plaza de Bolívar. Y nos pidieron que no fuésemos. Les parecía que era imprudente. Nosotros coincidimos en que era imprudente, queríamos evitar un enfrentamiento y nos quedamos en el
Parque Nacional fue y no fuimos hasta allá. La marcha fue civilizada, tranquila, evolucionada. Ahora, frente a eso, me sorprendió también el nivel de civilización, porque a veces el discurso político del Centro Democrático es tan radical que termina generando indirectamente movimientos extraños y provocando agitadores. Recuerdo el tipo que dijo alguna vez, plomo es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de reacciones agresivas también a veces son producidas por discursos descalificantes de los extremos, cualquiera que sea. Pero en el caso del Centro Democrático a mí sí me sorprendió que no hubiera o que hubiera hoy, reivindicando lo que tú planteas, Rafael, una actitud civilista después de que en algunos momentos ha habido ataques muy duros a la Corte Suprema por este proceso.
Pues yo te agregaría lo siguiente, no hubo una palabra contra la Corte, ni una sola, o el sistema de administración de justicia en las intervenciones que se hicieron en Tarima, ni una sola.
Hoy fue un día maravilloso.
Sumamente cuidadosas. Y yo creo que eso es muy importante. En algún momento alguien dentro de la multitud habló alguna cosa y se le dijo expresamente de eso no se trata esta manifestación.
En el mundo virtual, en las redes fue distinto. En la calle es otra cosa.
Yo debo decir lo siguiente.
Y a mí me alegra mucho que haya sido así.
Yo debo decir lo siguiente. Y lo habíamos manifestado expresamente. Yo lo dije en distintas ocasiones cuando me entrevistaron distintos medios. Esta no es una manifestación contra el sistema de administración de justicia, contra la Corte. Es una manifestación de apoyo y de solidaridad con el presidente Uribe, y así se manejó. Ahora, yo debo decir, y en este punto discrepo, porque en todo lo demás suscribo de la A a la Z todas las palabras del doctor Arrubla. A mí la Corte sigue sin darme tranquilidad.
O sea, hoy no gritaron plomo es lo que viene.
Parecería pero, que
¿en
no.
¿Cuál manifestación?
No, plomo es lo que viene.
Yo no digo que sea el Centro Democrático, que hay gente que se fanatiza.
De la extrema derecha, sí.
Se fanatiza y interpreta.
Fanáticos siempre hay, Larisa, pero nosotros en nuestras manifestaciones y marchas nunca tenemos esa
característica. Las de hoy se reconoce totalmente la
oposición. A mí no me da garantías y no me da tranquilidad la Corte. Lo he dicho y lo he manifestado públicamente y puedo decir por qué. Y yo creo que además es posible,
no, ¿y por qué no se la da? Ya le doy la palabra al Senado. Porque incluso las dudas que existían frente a un grupo de magistrados que tuvieron en un momento dado este caso, y sobre ellos no estoy haciendo ningún tipo de juicio, pero no tengo ningún juicio que pudiera hacer, pues no están hoy. Con lo cual, incluso las suspicacias que levantaban se acabaron. Y se acabaron en la medida en que los que hoy están son otros magistrados. Entonces, a usted la Corte, digamos, no le da garantías, no importa quiénes la estén conformando o por qué.
No, yo lo hago un resumen muy sencillo. Estoy de acuerdo con su planteamiento inicial y tranquiliza mucho que el grueso de la Corte se ha renovado. Eso es así. No toda, primero. Segundo, no tranquiliza que el sistema de elección de los magistrados está altamente influido por los magistrados previos y, por tanto, uno tiene que mirar con cierta distancia ese proceso de renovación. y eso hay que decirlo.
Pero entonces ahí le hago
la
un paréntesis.
La influencia de
eso
Ricaute,
le afectaría,
de Bustos, digamos, de Barceló, es muy alta.
Pero mire, bueno, me pregunta,
pero
en
me
este caso,
le estoy diciendo.
Claro, y le quiero preguntar, porque si hoy no fuera Uribe el que estuviera en la corte, sino otro expresidente de cualquier otra tendencia, nunca la conformación de la corte dejaría en paz a nadie. Digamos, si los argumentos fueran el origen de su conformación, el origen de su elección, a quienes responden y a quienes no, entonces, nunca habría, digamos, si me hago entender.
Más o menos, pero es que yo creo que hay que tomar ciertas consideraciones. En esta corte ha habido magistrados íntegros. El doctor Arrule es un ejemplo. Nilson Pinilla, le doy otro. Pero no hay que olvidar que tres expresidentes de la corte, dos de ellos, expresidentes de la Sala Penal, están involucrados en el cartel de la Toga. No hay que olvidar que el actual presidente de la Sala Penal está mencionado en el cartel de la Toga. Y eso, Diana, no nos digamos mentiras, genera suspicacias y preocupaciones. Eso primero. Segundo, también es verdad, y habría que advertirlo, que estos magistrados no tomaron esas decisiones. Pero las decisiones tomadas en relación con este caso en particular de Uribe por la Corte son, en mi opinión, cuestionables. Francamente cuestionables. En particular, las relacionadas con la apertura de la investigación y las interceptaciones de las llamadas. Y si usted quiere, podemos profundizar sobre eso.
A ver, pero me permite que hable nada, porque es que lleva como siete.
No, usted me preguntó, yo le estoy contestando.
Sí, pero si me contesta corto. No, contésteme corto para que todos tengamos el mismo tiempo.
Que me hizo una pregunta, le contesté dos temas y le podría seguir con por qué me preocupa la corte.
No, ya vamos de nuevo a eso, pero para que no se nos haga tan largo. Henao.
Lo primero es que todos tenemos que privilegiar la institucionalidad. Hoy tenemos una Corte Suprema de Justicia que todos tenemos que abrazar, proteger en el momento de tomar una decisión. Que como dicen los magistrados, como el doctor Arrula, es que es una decisión que tiene que tomarse sin buscar ningún premio, sino una decisión en derecho. Y la única forma de poder hacer eso es quitarles presiones a la Corte. Cuando uno empieza a decir que una Corte es posiblemente corrupta, que uno desconfía de la Corte, es una presión que se le está imponiendo a esa Corte para que falle a favor de uno. Y eso para mí es una falacia. Como se dice, estoy totalmente de acuerdo, las personas que están con el cartel de la toga tienen que ser sancionados, pero que una persona esté investigada, como lo está el expresidente Álvaro Uribe, no significa que sea culpable. El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que esté mencionado, no significa que sea culpable. Entonces, uno no puede pedir que no se hagan juicios a priori de culpabilidad frente a unos y frente a otros y hacer esos juicios a priori de culpabilidad.
Generalizado.
No, pero frente a eso acabaste de poner,
poner
la duda.
Usted puso el mismo nivel al magistrado Barceló que a Leonidas Bustos. Cuando uno está en el tema de la toga y el otro fue un magistrado que podría ser polémico para el Centro Democrático en términos de una acusación y de una resolución que tomó.
Hizo declaraciones que tenían un sesgo claramente contra el presidente.
Pero no se puede poner al mismo nivel que Leonidas Bustos.
Presidentes a los que me refería Larisa.
Ahora, uno podría pensar, y este caso no se refiere a eso, que la Corte, esa Corte como institución, pues fue una Corte chuzada durante el gobierno Uribe. Uno podría también decir muchas cosas que generarían una absoluta prevención frente a la persona que está siendo juzgada. Uno podría decir que el magistrado que tuvo que
terminar... En cuyo caso esos magistrados, Diana, tendrían que declararse impedidos.
Claro, pero es que no están.
No, no están.
Por eso le digo. Pero sí es claro que usted ha hecho una comparación entre magistrados imputados, vinculados, corruptos, que deshonraron la toga, a magistrados que hoy, pues en buena hora, están generándole a la Corte un momento de recuperación de su dignidad que no solamente le conviene a quienes hoy están bajo su juzgamiento, sino a todos los que estamos aquí.
Una cosa, yo quería una cosa mínima para respaldar lo que plantea Luis Felipe, y es que me parece que esto tiene que juzgarse con el mismo rasero por parte de todas las fuerzas políticas. El mismo expresidente Uribe, en el origen del origen de esta historia, cuando Iván Cepeda hizo el debate sobre paramilitarismo, fue quien demandó a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, y 2 años después presentó un memorial nuevo ante la Corte. Eso implica una credibilidad mínima en la institucionalidad. Entonces, la institucionalidad funciona en algunos momentos, pero se descalifica en otros. Eso me parece preocupante. Y frente al tema que plantea Luis Felipe, siento que todas las fuerzas políticas tienen que respaldar esa institucionalidad, sean de izquierda, extrema, derecha, extrema, sean las que sean. Y frente a eso, Diana, quiero plantear un tema para más adelante, y es el papel que tuvo la vocería o los voceros del gobierno hoy en este proceso.
Pero, ese pero tema hay, también hay lo vamos a analizar, pero es que me toca irme, son 8:30. Mírelo usted para que no crea que no le quiero dar la palabra. Es que tengo el compromiso, allá está Lulu el operador y allá está Rojas diciéndome pausa. Rojas, bravo.